¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Hispanidad Radio. Estamos, como ya saben, en nuestro cuarto programa de la Revolución Joven. Y además hoy queremos destacar la increíble labor que realiza una organización que ha tocado profundamente los corazones de nuestra ciudad. Nos referimos a la Asociación Onubense contra el Cáncer de Mama, Santa Águeda, reconocida en nuestra ciudad de Huelva por su apoyo incesante hacia las personas que padecen esta enfermedad. Esta asociación no solo brinda apoyo emocional, sino que también ofrece servicios vitales como la fisioterapia, la atención psicológica y una variedad de talleres que ayudan a mejorar la calidad de vida no solo de los pacientes, sino también de las familias. Su labor no tiene precio, ya que proporcionan un acompañamiento integral que abarca desde el diagnóstico hasta la recuperación y el más allá. Y hoy exploraremos más sobre la misión y el impacto de la asociación en nuestra comunidad onubense. Conoceremos a fondo los servicios que ofrecen, las historias detrás de su fundación y cómo han logrado mantenerse como un pilar de esperanza y solidaridad en tiempos oscuros. Quiero recordarles a todos nuestros oyentes de la radio, a todos los que nos escuchan y nos ven en YouTube, en Facebook, decirles que pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, si quieren participar, personas que han pasado por la enfermedad, que están bienvenidos a contar sus testimonios y que nosotros mismos estaremos agradecidos también de tenerlos aquí. Así que bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar una cálida bienvenida a la Asociación Onubense contra el Cáncer de Mama. Y bueno, tenemos por aquí a María Jesús, presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Mama Santa Águeda. Muy buenas tardes, María Jesús.
Hola, buenas tardes, Antonio.
También por aquí tenemos a Carmen, vicepresidenta de la Asociación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Y también tenemos a Manoli, que es vocal de la Asociación. Muy buenas tardes, Manoli.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, estamos ya en el mes decisivo, estamos ya en el mes del propio cáncer de mama, un mes para la investigación, para el diagnóstico temprano, para todo. Nos sirve para todo, para reconocer y ver cómo es esta enfermedad a fondo. Y qué mejor que preguntaros cómo van los preparativos de cara a este mes y a esta semana tan intensa.
Bueno, Antonio, pues es cierto que estamos ya inmersos en el mes de octubre, el mes dedicado al cáncer de mama. Como sabéis, el día 19 es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y aunque durante todo el año hacemos muchas actividades y trabajamos por y para las personas que padecen esta enfermedad, ahora durante este mes pues se intensifica el trabajo y las actividades. Y estamos en plena preparación, todavía ultimando los detalles de toda la programación del mes de octubre.
Uh-huh. Oye, ¿nos podéis contar un poco hasta dónde podáis las diferentes actividades, las diferentes programaciones que tendrán y hasta dónde podáis? Y las nuevas novedades que se van ultimando este año.
Sí, mira, pues las actividades comenzarán el día 15 de octubre, martes 15 de octubre, con la jornada sobre cáncer de mama, que será a las 5:30 de la tarde en La Gota de Leche. Vale, es abierto al público en general, puede acudir todo el que quiera hasta completar aforo. Y allí lo que se hace es, hay como tres ponencias y hablarán, en este año son tres mujeres, tres profesionales, perdón, que van a hablar. El tema general es los autocuidados en el cáncer de mama, ¿vale? Nos hemos centrado un poco en eso. Entonces vamos a tener tres ponentes, una de ellas hablará sobre nutrición, otra hablará sobre cuidado estético, piel y tal, y otra sobre suelo pélvico. Uh-huh. ¿Vale? Son Mónica, Rosario y Leticia, ¿vale? Allí todo aquello estará coordinado por el doctor Juan Bayo, que es el jefe de oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez. Y nada, y esperamos que vaya mucha gente, porque estoy segurísima que va a ser muy, muy interesante.
Pues seguro que sí. Además, desde aquí animamos a la participación, llevamos a la gente a que salga y que vea que al final el cáncer, como decía, yo siempre digo que el cáncer parece que no llega a nuestras vidas hasta que un día llega y te das cuenta que tienes que estar unido frente a todas las personas que pasan esta enfermedad. Oye, por aquí, que os veo muy callada, Manoli y Carmen, os veo muy callada. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cómo estáis ultimando estos detalles? Me imagino que con un poco de nerviosismo, ¿no?
Sí, la verdad que hay un poco de estrés, porque queremos llegar a todo y que no se escape nada, ¿sabes? Y ultimando las últimas cosillas, poco a poco ahí va saliendo.
¿Y tú, Carmen, por ejemplo?
Yo también pienso lo mismo que Manoli, ultimando ya lo que nos queda, que no es poco, que todavía queda bastante, pero bueno, intentando que todo salga bien y que va a salir bien, segurísimo, porque estamos poniendo mucho empeño y estamos ahí todas a una para que salga todo bien.
Oye, hay un día fuerte, el día que es el día más importante, diría yo, que es el día 18, que es la que este año cae en viernes, si no me equivoco, y es donde pues todas las personas que han pasado por esta enfermedad, personas que sus familiares, incluso personas que quieren también participar, hay una cadena humana que es Unidos por la Prevención, y que, bueno, contanos un poco desde qué punto, qué hora, qué día y cómo va a pasar esa tarde. Cuéntanos, María Jesús.
Bueno, pues esta cadena se viene haciendo todos los años alrededor del día 19, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, como he comentado anteriormente. Este año, como caía en sábado, hemos pensado en pasarla al viernes, que pensamos que puede ser mejor para que la gente pueda acudir. Entonces, esta cadena consiste en una... Vamos a ver si yo te lo sé explicar. Es desde la puerta del Corte Inglés, uh-huh, ¿vale?, hasta el ayuntamiento. Vamos a ir unidos por un lazo, de la mano, cogidos por un lazo, todo el mundo. Delante habrá una pancarta con las autoridades y tal, y luego todo el mundo detrás con su camiseta rosa de este año, que se podrá adquirir a partir de las 4:30 y en la puerta del Corte Inglés, en la puerta principal. A las 5:30 saldrá la cadena, iremos hasta la puerta del ayuntamiento, y en llegar al ayuntamiento se hará una lectura del manifiesto a cargo de nuestro padrino, uh-huh, que este año nos va a acompañar Pablo Gallardo, uh-huh, ex capitán del Recre. La verdad que nos hace mucha ilusión, porque él este año contó con nosotras para un campus que hizo, y hizo un donativo a la asociación, y queríamos devolverle un poco ese gesto que tuvo, y hemos decidido que sea nuestro padrino, y yo creo que él también está contento de serlo. Entonces, como te digo, él leerá el manifiesto y después habrá allí alguna serie de actividades. Tampoco vamos a desvelar todo, uh-huh, ¿no? Pero bueno, siempre se hace como una clase de zumba, y hay sorteos. En fin, que hay actividades, va a haber cositas, novedades, pero tampoco vamos a ir desvelando mucho. Bueno, lo único que sí que voy a decir, bueno, voy a decir, a mi compañera Manoli va a hacer un llamamiento. ¿Verdad, Manoli? Pero Manoli dice,
¿a qué?
¿Qué es lo que queremos que traiga la gente a la asociación?
Estamos pensando en hacer un lazo grande, uh-huh, con cuadrados hechos de crochet, uh-huh, que se llama granny, o alguna gente lo conoce como el cuadrado de la abuela, y el más simple, el más sencillito, de 15x15, del rosa que tengamos en casa, da igual que sea claro, medio, fuerte, que sea rosa, y hacerlo 15x15, y después llevarlo allí a la asociación. O tenemos otro punto, que es trapos con otro punto, que es una tienda que hay en la Merced, uh-huh, que también lo está recogiendo, y después lo uniremos todos, ¿sabes?, para hacer ese gran lazo.
Pues tengo que decir que desde aquí nos ven muchas personas que hacen crochet, ¿eh?
¿Sí?
Conozco a muchísimas personas, así que si nos estáis viendo y que siempre nos veis y siempre me comentáis en redes lo bien que lo hago, pues deciros que os unáis a esta iniciativa. Que después, si no me equivoco, el material, ¿a dónde irá destinado? ¿Mantas?
Después sí, queremos que se haga una manta con ellos y lo destinamos a una asociación que dan las mantas a la gente que necesitan cuando llegue el frío y eso.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, la OCAN, lo que está claro es que está haciendo una labor impresionante, y se ve en estos días, se va a ver en esta semana, como muchísimas personas que seguro que se van a acercar y van a poder disfrutar de todas las actividades que tiene propuestas. Oye, hablando de actividades, también hay actividades deportivas. Este año desde el ayuntamiento se ha hecho un plan de actividades, por ejemplo, de aquagym, si no me equivoco, María Jesús.
Sí, el ayuntamiento nos ha concedido una hora de aquagym, uh-huh, a la semana, Se ha empezado hoy. Hoy es día 3 de octubre, ¿verdad? Pues se ha empezado esta mañana en el Polideportivo Diego Lobato. Y la verdad que ha tenido mucho éxito. Uh-huh. Hemos llenado prácticamente ya el cupo de mujeres. Y además ya me han comentado que las que han ido esta mañana, que les ha encantado y están muy contentas. Así que esa actividad es nueva en la asociación, la acabamos de incorporar y ha tenido mucho éxito. Además de eso, tenemos la marcha nórdica, que ya se viene haciendo los últimos años, que es una actividad también muy beneficiosa para nosotras. Uh-huh. También estamos en proceso de empezar con el barco dragón, Dragon Boat, que es una actividad que hace el club de piragüismo, ¿vale? Que ya eso será un poquito más adelante. Y también vamos a empezar próximamente una gimnasia, que también va a ser los jueves, pero por la tarde. Empezará el día 17, hoy vamos a empezar ya a empezar con las inscripciones y, uh-huh. y bueno, también creo que va a tener mucho éxito porque ya se empezó el año pasado y la verdad que va muy bien. Estamos fomentando mucho el deporte porque es muy, muy importante.
Pues eso mismo te iba a decir. Por ejemplo, también tengo entendido tiro con arco, si no me equivoco.
Sí,
que
sí.
Tenéis a una compañera que se llama Maite, que además siempre que la veo en redes sociales está ganando premios, ¿eh? O sea, es una máquina Maite.
Sí. Bueno, yo te digo que aquí mi compañera Manoli Villegas
también
es campeona provincial de tiro con arco actualmente.
Manoli, lo tienes muy callado.
Me pasa que
lo enteré el otro día.
Bueno, tenemos aquí a una auténtica campeona de nuestra provincia y lo tenía callado, no me ha dicho nada. Manoli.
Es muy humilde.
Sí, tanto.
Manoli, cuéntanos un poco cómo es ser campeona provincial de tiro con arco.
Uy, pues yo me quedé así, me lo dijeron por WhatsApp y digo yo. Y eso que pone el muñequito este de los ojos grandes, yo. Se pone, sí, tú. Digo, pues hasta ahora no me lo... La verdad que muy bien, la verdad es que sí. La verdad que cuando vamos a competir eso nos lo pasamos súper bien. Uh-huh. Y cuando ya ves que tiene tu medalla, pues todavía mejor, todavía. Claro. Está claro. Ya lo más que me falta la de bronce, ¿sabes?
Hombre, lo importante es participar, pero si te llevas el premio, aún mejor.
Aún mejor, la verdad es que sí. Pero la verdad que aparte de la medalla, nos lo pasamos súper bien porque hacemos convivencia ya no aparte con nuestro grupo, sino con todo el club, ¿sabes? Con la demás gente que van allí, desde los críos hasta el más mayor, vamos. Uh-huh. Que la verdad que es una actividad muy buena. Y la verdad que sí que se pasa muy bien.
Sí, lo practicamos en el club asirio de tiro con arco. Nosotras tres, tanto Manoli como Carmen como yo, lo practicamos. O sea que bueno. Y la verdad que nos gusta, ¿eh?
Sí,
es
sí,
un deporte que quizá nunca hubiese pensado que podía practicar.
Y aparte la verdad que nos gusta. Tiene beneficios para las personas que estamos operadas de cáncer de mama, aunque todavía no está muy demostrado. Dicen que las vibraciones que produce el arco es muy bueno para la zona afectada del pecho que tienes operado.
Mm. Te quería preguntar, Carmen, ¿cómo influye el deporte después de vivir una enfermedad tan complicada como este arma, como has comentado, por ejemplo, el tiro con arco?
A mí me ha influido bastante. Te digo por qué. Me ha influido en la parte social, porque yo, a mí cuando me diagnosticaron el cáncer de mama, la verdad es que llega un momento que estás tan saturada de información que no sabes dónde acudir, y yo acudí precisamente a OCA, a Santa Águeda, y la verdad es que me trataron súper bien y allí me ofertaron algunas actividades como fue el tiro con arco. Entonces, en el tiro con arco la verdad es que te viene muy bien para ti, tanto personal como psicológicamente, porque aparte de socializar con toda la gente del club, aparte de aprender un deporte nuevo que tiene su técnica, que el tiro con arco no solamente coge
fácil,
el arco y la flecha y tirar.
Es uno de los deportes más complicados.
Es muy complicado y ya te vas tirando a una distancia un poquito más larga, vas participando en campeonatos, te vas animando y entonces hay una relación, la verdad es que es muy buena entre los compañeros. Uh-huh. Y después tú misma te sientes muy bien tanto física como psicológicamente, que es lo importante.
Además, lo que yo siempre digo es que el deporte, cuando viene una enfermedad como esta, el deporte es una manera también de distracción, ¿no? No solo mejora físicamente y mentalmente, porque es muy importante, es una manera también de distraer. Oye, centrándonos un poco más en la asociación, quería preguntarte también a ti, María Jesús, y a tus componentes de la Junta Directiva, ¿cómo lleváis este año? Porque sois nuevas completamente, aunque sí es cierto que María Jesús lleva más tiempo, ¿no? Pero ¿cómo es este año como presidenta de una asociación como esta?
Sí, a ver, bueno, yo te voy a corregir un poquito. Y Manoli es la veterana. Ah, Manoli es la más veterana. Es que, claro, le tenemos muchos secretos a Antonio, no le hemos contado todo.
No, no
le
han contado nada.
Y yo la más reciente.
Manoli es la más veterana, sí. Y Carmen,
la más nueva. Yo estoy desde finales del 2008 o así.
Yo llegué en 2018, 10 años después.
¿Y yo en 2022?
Carmen es
la bebé.
Pero bueno, sí que es verdad que Manoli es la que mejor te puede hablar al respecto de la asociación y la trayectoria que lleva la asociación. Yo llevo 6 años allí, he sido voluntaria desde prácticamente cuando terminé mi proceso y desde entonces ayudando. Se convocaron elecciones en febrero, decidimos presentarnos y aquí estamos, intentando que la asociación crezca y que, bueno, las mujeres la verdad que están respondiendo muy bien, tenemos nuevas socias, muchas actividades y muy contentas, la verdad que sí.
Y seguro que en estos años va a seguir creciendo como presidenta al frente. Oye, la que tenemos aquí a la veterana, que lo teníamos callado, Manoli es que habla mucho, pero no nos habla de estos temas.
Lo tiene todo callado.
Manoli, como, siendo la veterana, ¿qué sientes, no? ¿Cómo te sientes siendo veterana?
Veterana, pues nada, yo me siento igual que las demás, con ganas de hacer y de ayudar
Manoli es, yo no sé cómo explicarte, porque yo a Manoli la conocí prácticamente cuando entré a la asociación, ella ya estaba allí. Recuerdo que te conocí en Marcha Nórdica y enseguida congenié con ella porque es una persona muy divertida.
Sí.
Me lo paso muy bien con ella siempre. Siempre, a ver, en Tiro con Arco, por ejemplo, nos reímos muchísimo. Es que lo que comentábamos antes, el ir, ya no es practicar la actividad deportiva, pero el ir y reírte, sí, es que eso no tiene precio. Es que desconectas de todo, te lo pasas súper bien. Y bueno, eso, Manoli es así, ella es muy divertida. Y luego es una persona muy, muy, muy trabajadora. Muy trabajadora, muy responsable. Y yo estoy súper orgullosa de que pertenezca a la junta directiva. Vamos, no podría tener una vocal mejor que ella a esta junta.
No me dueles tanto la píldora.
Te estoy peloteando mucho, Manoli.
La verdad que sí, que lo más importante de la asociación a lo largo de todos los años es que podemos ayudar y vemos que ayudamos a las personas que vienen a pedir, o sea, tanto psicológicamente como trabajadora social, como la fisio, que podemos ayudarlas. Y eso es lo importante y es el primer fundamento de la asociación, el poder estar ahí acompañándolas en todo lo que necesitan.
Oye, ¿cómo es eso de cuando una persona que viene y nos dice por primera vez que ha sido diagnosticada de cáncer y llega a la asociación y pide ayuda? ¿Cómo es eso? Porque muchas personas vienen con la incertidumbre, vienen con miedo, vienen con eso en el estómago que no le deja explicarse. Cuéntanos un poco, Carmen, ¿cómo es esa sensación?
Pues la verdad, a mí cuando me diagnosticaron el cáncer y tú vas al hospital a que te hagan pruebas, a que te digan qué te van a hacer, a que tienes como en la cabeza tanta información que no sabes por dónde cogerlo, la verdad. Tienes como una ansiedad, una incertidumbre que no puedes con ella. Entonces, sí es verdad que cuando ya pasó un poquito el tema, por lo menos en mi caso, fui a la asociación y la verdad es que estuve con Maite, con la psicóloga, y me aclaró muchísimas cosas. Estuve también con Carolina, con la fisio, y la verdad es que fue todo genial, porque además me ayudaron todas tanto que cuando, por ejemplo, a mí me propusieron formar parte de la junta directiva, no lo dudé. Yo pensé, ya que a mí me han ayudado, qué mejor manera de ayudar también a otras personas que vengan en la misma situación que yo, ¿no? Entonces, eso la verdad es que es muy bonito.
La verdad que lo que acabas de decir me ha dejado un poco emocionado, porque sí es cierto que uno cuando viene, ¿no?, un poco desorientado, con tanta información en la cabeza, como dices, te cogen la mano, te ayudan. Y cuando ya estás bien, no puedes decir, ya estoy bien, me olvido de la asociación. No, lo que todo el mundo deberíamos hacer es seguir apoyando para que la asociación crezca y tantas mujeres en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra provincia como es Huelva, pues tengan el apoyo para poder seguir, ¿no? Y además me doy cuenta, porque cada vez que voy, por ejemplo, al calendario los otros días, el calendario del Recre, que próximamente tendremos información de ello, y veía personas que venían de Gibraleón, que venían de Monane, de Bonares, que venían de Bea, y decía, lo que nos une realmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Es cierto. La verdad que la asociación es, a veces es una zona de paso. Cuando tú llegas, buscas ayuda, cuando la recibes, pues muchas veces te recuperas y sigues con tu vida. Porque es normal, yo lo comprendo. Cada uno tiene su vida, su trabajo, su familia, sus historias. Y bueno, hay que seguir la vida y no tienes tiempo. Pero siempre si sacas un poquito y dedicas ese poquito de tiempo
a otras personas,
pues es muy importante, sí.
Oye, tengo por aquí, estoy escuchando a María. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
María, ¿qué te está pareciendo la entrevista?
Pues la entrevista me está pareciendo de maravilla, vamos.
Oye, María, quiero presentarte, María Marmesal, que es mi madre, que en 2021 padeció cáncer de mama y que hoy me ha dicho, por favor, quiero estar aquí y quiero estar con ellas un ratillo. En 2021 padeció cáncer de mama, 6 meses después consiguió lograr la enfermedad. Aunque a día de hoy pues sigue estando en tratamiento, sigue yendo a sus revisiones cada 6 meses hasta 2026, que esperemos que todo salga bien, tocamos madera para que todo salga bien y próximamente esté totalmente recuperada de esta enfermedad.
Seguro.
Oye, María, ¿cómo te encuentras después de haber vivido el cáncer de mama?
Pues me encuentro muy bien, haciendo mi vida lo más normal posible, intentando de llevarlo por lo mejor que puedo.
Oye, María, ¿ha cambiado tu vida después de esta enfermedad?
Por supuesto, sí, ha cambiado mucho. Ahora la verdad que me he vuelto un poquillo más egoísta, pienso muchísimo más en mí y nada, pienso más en mí, veo la vida de otra manera.
No sé si
ya no corro tanto por la vida.
No sé si vosotros pensáis lo mismo en estos conceptos de...
Sí, es cierto. Yo recuerdo que una vez lo comenté contigo, sí. El hecho de que te tienes que... Yo lo hablaba con la psicóloga. Me acuerdo de muy pocas cosas del proceso, pero eso sí que lo recuerdo, que Maite me decía, tienes que ser un poco egoísta en este momento, no pensar tanto en los demás y pensar un poco más en ti.
Tener amor propio
en
más.
Claro, en estar tú bien, encontrarte bien. Y es cierto, hay que hacerlo, María, te doy toda la razón, porque hay que ser un poco egoísta. Pero bueno, también hay que pensar en los demás. Pero sí que es verdad que en esos momentos hay que dejarse uno ayudar y que lo mimen y lo cuiden, ¿verdad?
Sí, ahora que me cuiden, que me mimen y muchos abrazos.
Y además tú tienes un hijo que vale
un tesoro,
otro.
Un tesoro, sí.
Un tesorito.
Oye, María, ¿cómo vives la vida en la actualidad?
Pues la vida en la actualidad, mi trabajo, mi casa, y ya no miro tanto por la casa si está hecha bien, si no, yo me voy para afuera y a pasármelo bien y a estar con las personas que realmente me quieren.
De verdad.
¿Cómo lo sabes,
que antes
María?
Una tiene la mente nada más que, uy, la casa que esté limpita, arregladita, esto, y al final, desde cuenta, está siempre igual y tú metida en casa, la verdad es que sí.
Es que la verdad, María, es que te cambia por completo la vida, por lo menos por mi parte, porque yo antes era... Y además la gente me lo ha notado, yo antes era muy cuadriculada, pensaba lo que iba a hacer la semana que viene, todo vista a... Y desde que pasé esta enfermedad yo veo la vida de otra manera. La verdad es que vivo el día a día, si me levanto y no me da tiempo de hacer la cama, ya la haré cuando tenga tiempo. Si tengo que ir a tal sitio, voy. Si tengo que hacer cosas nuevas, las hago. Y antes era como más organizada, como más, que no está mal, ¿eh? O sea, que cada uno puede llevar la vida que quiera.
Sí, claro.
Pero ahora la vida la disfruto más. Y hay que vivir más.
Sí, hay que vivir
la
el momento.
Que hay que disfrutar y hay que, sobre todo, verme yo bien, verme mi físico bien.
Claro.
Oye, María, la razón por la cual quería estar contigo por llamada era para decirte lo mucho que te quiero. Que no te lo digo en casa y hoy te lo quiero decir aquí, lo mucho que te quiero, mamá. Y que eres toda una auténtica guerrera. Así que...
Te vas a hacer llorar, Antonio.
Normal, María.
Así mira, que
tú para mí eres muy importante y yo has sido muy importante en este camino. Y que eres un niño, bueno, ya no eres un niño, ya eres un hombre. Eres estupendo, tienes un corazón inmenso. Y lo saben ellas que tú eres muy buen niño.
Lo sabemos, sí lo es, María, sí lo es. Lo sabemos.
Bueno, mamá, muchísimas quiero, gracias muchísimo. Por estar aquí con nosotros al teléfono. Me he puesto rojo, que no quería ponerme rojo. Así que nada, muchísimas gracias, mamá. Nos vemos después.
Muchas gracias a ti y a todos, porque la verdad que me estáis ayudando muchísimo. Gracias y muchísimas gracias. Es que no tengo otra palabra, vamos.
Gracias a ti.
Gracias a ti, María. Un beso, María.
Guapa. Nos vemos, mamá.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, ¿qué les parece? Porque son las 7:30, una hora menos en Canarias. Si hacemos una pequeña pausa para descansar un poco la lengua y enseguida volvemos. ¿Qué les parece?
Bien, bien, vámonos.
A ver. Pequeña pausa que hemos hecho para descansar un poquillo la lengua, quería comentarles, bueno, María Jesús, que nos va a detallar un poco más cómo van las mesas informativas para ser también voluntario y las diferentes cadenas humanas que se harán en los diferentes pueblos de nuestra provincia. Adelante, María Jesús.
Bueno, pues nada, comentaros que el día 18, aparte de tener la cadena humana por la tarde y las actividades después, vamos a tener por toda Huelva, por diferentes puntos de Huelva, todas no la podemos abarcar. Uh-huh. Mesas petitorias informativas, ¿vale? Estarán en varios puntos de Huelva, por las calles y luego en los centros comerciales, Olea, El Corte Inglés, en el mercado, en hospitales como Juan Ramón Jiménez y Quirón. Uh-huh. Y luego también el sábado tendremos mesas petitorias, pero ya solo en centros comerciales y en mercado, uh-huh. ¿Vale? Entonces animamos a la gente a que acuda, participe, coja información, nos pregunte, colabore, lo que quiera, pero que venga. Nosotros queremos visibilizar esta enfermedad, que la gente se identifique un poco con nosotras, sensibilizar a la gente con respecto a la enfermedad. Que la enfermedad Es una enfermedad dura, que parece que el cáncer de mama es de color de rosa, como su lazo, y no es de color de rosa. El color es el identificativo, es el rosa, pero no tiene nada que ver con la enfermedad en realidad. Es dura y bueno, todo eso hay que visibilizarlo. Lo visibilizamos de esta manera, pero es muy importante. Luego también vamos a tener en diferentes pueblos de la provincia, hay mujeres que colaboran con nosotras. Por ejemplo, en Alosno está el Batallón Alosnero, en Punta Umbría está la Asociación de Mujeres Abriendo Camino, también en Palo de la Frontera la Asociación de Amas de Casa Virgen de los Remedios, y van a hacer diferentes actividades ahí en las poblaciones, ¿vale? Por ejemplo, en Punta Umbría el día 19 habrá una cadena también en la que ahí estaremos, y en Palo de la Frontera será el día 29, ¿vale? También estaremos por allí. O sea que se van a hacer muchas cositas para visibilizar, como te he dicho, y para concienciar sobre el cáncer de mama.
Interesante información, porque además a todos los que nos escuchan pues pueden participar, y además como son pueblos como Punta Umbría, como es Palo de la Frontera, que además también lo tenemos muy cerquita, uh-huh. Y todos podemos ir y formar un pequeño granito de arena al cáncer de mama. Oye, quiero que me contéis también un poco, porque claro, las espectadoras ahora nos ven y nos dicen, oye, tenemos aquí personas que colaboran con la asociación, que están dentro de la junta directiva, pero personas que también han vivido el cáncer de mama de lleno, porque les ha impactado en su vida, y yo quería preguntaros un poco por vuestra experiencia con el cáncer. No sé si os importaría que os contara un poco cómo fue ese proceso o ese momento en el que os dicen tienes cáncer de mama, en el que lo diagnostican. Por ejemplo, tú, Carmen, cuéntanos.
Mira, yo venía de una situación un poco dura de la vida, porque 2 meses antes de yo detectarme el bultito que tenía en el pecho izquierdo, pues me había quedado viuda. Entonces, a los 2 meses me detecté yo misma que tenía un bulto en el pecho izquierdo, y ya me hicieron todas las pruebas que había que hacerme, biopsia y demás, y fue cuando me dijeron que era malo el cáncer que tenía y que me lo tenían que operar. Entonces, pues nada, me lo operaron. La verdad es que a mí me ayudó mucho mi familia, muchísimo, muchísimo, en el sentido de, y mis amigos y mis compañeros de trabajo también, en el sentido de que me arroparon mucho y tuve mucha gente que me ayudó cerca, y eso te hace llevar la enfermedad pues un poco más de la mano, ¿no? De la mano de los demás. Y también hay que ir con una actitud positiva, pienso yo, ante esta enfermedad, que a veces es difícil porque te vienes abajo, pero yo creo que tú vas con una actitud positiva, ya el 50% lo tienes ganado. Puede que te salga bien o puede que te salga mal, pero la verdad es que la actitud positiva y el ir con alegría, y aunque parezca una controversia una cosa con otra, pero el ir con una actitud positiva te lleva muy lejos en esta enfermedad, por lo menos para la recuperación. Ya después, que cuando pasas por... A mí, por ejemplo, no me dieron quimio, me dieron radio solamente. Ya cuando pasas por la radio, ya tienes el tratamiento hormonal, ya un poco te integras un poco más, ya te vas viendo como que estás más integrada en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, pues ya te vas un poco... Aunque lo tienes presente, ¿no? Porque eso, yo creo que es una espada de Damocles que tengo yo, o por lo menos todas nosotras, en la cabeza cada vez que vamos a las revisiones. Pero bueno, después te vas haciendo más a la idea y lo vas normalizando más, que es lo importante. Y ya después sigues tu vida pues lo mejor que puedas, y haciendo cosas, en mi caso, cosas que antes no había hecho nunca. Como por ejemplo la asociación, tirar al arco, o desfilar, o no sé, otras muchas cosas que no había hecho antes y que te merecen la pena en la vida, ¿no?, hacerlo.
Uh-huh. Y por ejemplo, en tu caso, Manoli, ¿cómo fue ese momento?
Hombre, como todo el mundo, ¿no? Un golpe al principio. Pero la verdad que como yo lo viví, a lo mejor no tan mazazo, porque ya yo conocía la enfermedad, ¿sabes? En mi caso es genético. Fue mi tía, mi madre, yo, y después de mí fue mi hermana. Y entonces ya como que sabía cómo era el proceso. O sea, tenía como todo el mundo, el que te come la cabeza, empiezas a pensar en lo peor siempre, como suele pensar en el principio. Y todo, que los ratos malos que se tienen siempre, ¿no? Porque siempre, aunque no quiera, la cabeza empieza a moverse. Uh-huh. Y siempre va lo mismo. Pero después, como yo sabía cómo era el proceso, no me cogió como de nueva, ¿no? ¿Entiendes? Uh-huh. Que ya yo sabía cómo era todo. Pero la verdad es que sí, que a medida que vas pasando el proceso y ves que va pasando las consultas, los tratamientos, y cuando te das cuenta, fíjate, a mí fue entre el 2007 y 2008 y ya estamos aquí. Y ya como lo ves lejano, y hay muchas veces que te pones a pensar en las fechas, porque al principio lo tienes todo muy marcado, pero después tú piensas, ay, pues esto cuándo ocurrió, esto no sé qué, y ya eso se va quedando como que hay un poco lejano. Yo la verdad que soy de, no sé, que soy rara, yo qué sé, pero yo soy de esas personas que yo no soy de la que me estreso cuando llega la consulta y nada de eso. Yo simplemente, mira, si me dice que está todo bien, pues muy bien. Que me dice que, pues, a echarle dos pares de lo que hay que echarle y para adelante. Uh-huh. Que no soy de la que pienso en lo peor, sino para adelante.
Esa es la actitud.
Claro.
Y, por ejemplo, en tu caso, María Jesús, cuéntanos.
Bueno, pues yo también es verdad que había tenido un caso de un familiar con cáncer de mama. Y una amiga que lo había padecido 3 años antes que yo, pero es cierto que no...
Hasta que no llega uno, ¿sabes?
Sí, que claro, al final, cuando te toca a ti, lo vives completamente diferente.
Hombre, no lo mismo sea de un familiar que sea una misma.
No te coge de nuevas muchas cosas, pero claro, pero sí que te afecta mucho, sobre todo... Yo creo que una de las peores cosas para mí fue la quimioterapia, siempre lo digo. La amputación del pecho, al final es algo estético que sí que es cierto que es duro. Uh-huh. Pero el proceso de quimioterapia fue para mí lo peor. Luego es lo que dice Manoli, yo estoy de acuerdo con ella. Al principio es todo las fechas, ¿te acuerdas del día? ¿Qué te operan? ¿Cuándo te ponen la primera quimio? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo? Todo muy... Pero luego va pasando el tiempo y es que ni te acuerdas. Y eso es súper bueno.
Además, de verdad.
Es súper bueno. Pero yo creo que esto es normal, es un proceso. Al principio, las primeras revisiones siempre vas con un poquito más de miedo.
Claro.
Luego ya, pues menos. Todo eso es normal y es cierto que cada una
lo lleva a su manera, está claro.
Claro, en nuestra manera, pero también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen. La actitud es muy importante, es muy, muy importante. Eso lo intentamos nosotros concienciar muchas veces a la gente que tiene que cambiar a veces la actitud, pero es muy difícil, claro, uno es como es.
Y tanto
pero...
te digo, me acuerdo de una compañera que la pobre era, fuimos a verla, nosotros solemos hacer visitas al hospital, ¿no? Pero ahora vamos a reunión con toda junta, pero antes íbamos a visitarla a la habitación. Y esta muchacha lo veía negro, ¿no? Lo siguiente, había hecho hasta testamento. Uh-huh. Imagínate cómo ella se veía. Y siempre que coincide o se habla así, dice, siempre me acuerdo de la sonrisa de Manoli cuando me fue a ver.
Es lo que yo
siempre
digo.
Siempre me lo dice.
Que es muy divertida.
Yo que lo tenía todo tan negro, y tú sonriéndome. Y la verdad es que sí, y además que otras me han comentado, su primera entrada aquí en la asociación con el pañuelo y la sonrisa, siempre me lo han dicho. Así que además de verdad, que además también lo dicen los médicos, que creo que el 99% tiene que ser el estado de ánimo, porque si tú te echas para adelante y seas positiva, te afrentas mejor que cuando estás de capa caída y estás todo el día nada más que pensando en lo mismo, ¿sabes? Y yo creo que sí, que de la actitud y la positividad es lo mejor que puede haber.
Aunque hay días que,
hombre,
que
hombre,
uno lo ve todo negro.
Eso no te lo digo yo, porque
hay días
despertarte
que,
de madrugada, sí. y eso lo tienes aquí.
Claro,
eso lo he vivido
es todo
también,
en la
claro,
cabeza, sí. Todo el día, lógicamente.
Pero como dice nuestra antigua presidenta, María José, uh-huh. Que dice, te echas unas cuantas lagrimillas... Te pinta los pirrichis a la calle.
Sí, es cierto. Un besito a María José a ver, desde aquí. Sí.
María José Amarillo, que fue, bueno, ha sido hasta hace poco presidenta durante, sí, muchísimos años. Al igual que también lo fue una mujer que no recuerdo ahora mismo.
Charo Venegas.
Charo Venegas,
sí,
exacto. Charo y que también
ella estuvo desde los principios hasta hace 4 años. Y María José recogió el relevo de Charo.
La verdad que María José también nos sigue ayudando mucho. Es una mujer extraordinaria.
Y por ahí me entero que le dicen la emérita.
Sí, sí, se la decimos.
Le decimos la emérita.
La emérita.
Sí. Ayer estuve hablando conmigo, el martes estuve hablando conmigo y dice, ¿te puedes creer que me dicen la emérita?
Sí, porque Antonio estuvo con nosotras el martes. El martes fuimos a hacernos las fotos para el calendario del próximo año con el recreativo de Huelva. La verdad es que estamos muy contentas también porque hubo muchas mujeres.
Muchísimas mujeres.
Sí, y estuvimos
pasamos
allí, pasamos
tarde,
un
verdad,
buen rato. Y Antonio estuvo allí acompañándonos. Y la verdad que muy bien. El calendario saldrá próximamente, seguramente a finales de del mes de octubre. Ya iremos diciendo fechas. Se presentará en el Colombino, en el nuevo Colombino. Y nada, esperamos que también tenga muy buena acogida.
Pues seguro que sí. Quiero pasar a una pregunta también que es muy importante para mí y creo que, igual que yo también viví la enfermedad de cerca con mi madre, creo que vosotras que también lo habéis vivido de primera mano, en persona, durante la enfermedad sí es cierto que se tiene miedo e incertidumbre, pero quería preguntaros un poco cómo se afronta ese miedo y esa incertidumbre dentro de tu propio cuerpo.
Bueno, pues eso es un poco complicado, Antonio, la verdad, un poco complicado de responder. No sabría decirte exactamente cómo lo afrontas.
Llevar el día a día.
Sí, eso te iba a decir.
Llevar el día a día.
Tirando para adelante.
Claro.
Tirando para adelante. Muchas veces no te queda más remedio que afrontarlo y ya está. O sea, es que o lo afrontas o lo afrontas. Pero es cierto que la ayuda, en este caso que yo tuve de Maite, nuestra psicóloga,
muy buena.
Fue fundamental. Porque te da unas pautas que tú muchas veces no ves el camino, no ves por dónde tirar. Y ella te dice, mira, ¿y si tiras por aquí? O intenta por allá. Y solo con eso, que parece tan sencillo y a la vez tan complicado muchas veces, es que es una ayuda, bueno, súper importante. Pero ya te digo que es difícil. Es simplemente pues tirar para adelante y ya está. Y un día y otro día. Yo recuerdo que lo hacía como por meta, venga, ¿qué viene ahora? La cirugía, me voy a centrar en eso y en recuperarme y tal.
Paso a paso.
Sí, sí.
Paso a paso.
La quimio. Yo me hacía, cada vez que iba a la quimio, me hacía una foto. Con un dedo el 1, la 2, así hasta la 6. Bueno, son pequeños detalles, pero que te ayudan en el día a día. Así que es lo
yo
que
conozco,
hay.
Bueno, que veía una muchacha allí, ella se lo tenía todo planteado allí en el hospital de día, con el tratamiento. Ahora ya tenía todo planeado, su librito, su todo. Y ella dice que se imaginaba como si estuviera en una playa o algo así. Y se montó su movida allí en el mismo tratamiento para pasarlo mejor.
Claro, que muchas veces por eso decimos que la mente es muy importante. Sí.
Yo desde que pasé el cáncer, sí que me hago una rutina todas las mañanas que me viene muy bien. Lo primero que hago cuando me levanto es meditar. He tomado esa rutina de meditar y de dar un paseo antes de empezar el día. Después llego a casa, me ducho, desayuno y ya me pongo a hacer lo que tenga que hacer. Pero lo de meditar y estar tranquila un rato pensando en ti, eso a mí me ha venido genial. Y hay muchos vídeos, no tienes que ser
un experto
para meditar, que hay muchos vídeos en YouTube de meditación y yo me cojo uno siempre que dura poquito, 10 minutos, y la verdad es que me viene genial.
También está para hacer, hablando del tema de meditación, el mindfulness, que además es muy bueno. Y la verdad que, por ejemplo, también el yoga, e incluso también se ha recomendado mucho pilates, que son deportes y actividades físicas, que y igual que andar, que es muy importante para la salud. Oye, ¿en quién os apoyasteis durante este proceso tan complicado, durante esta enfermedad, por ejemplo, tú, Carmen?
Pues mira, yo como te dije, que me quedé viuda 2 meses antes, la que me dio apoyo y me sorprendió muchísimo fue mi hija. Yo tengo una hija que ahora ha cumplido 18 años y cuando pasó todo esto tenía 16, pero fue mi apoyo y mi ilusión para levantarme todos los días, ir al tratamiento, ir a la operación y llevar la enfermedad súper bien. Ella me daba muchísimo ánimo, mamá, todo va a salir bien, tú no te preocupes, y a mí me sorprendía cómo, claro, es que te tiene que tocar, porque ella pensaría, mi padre ya no está, a ver si ahora se va y mi madre también. Yo la tengo que cuidar, es que fue un poco, yo pensaba, ¿qué pensará ella con 16 años? Pero la verdad es que me ayudó muchísimo, siempre me daba la mano cuando me la tenía que dar, muchas veces hemos llorado las dos juntas, muchas veces nos hemos reído las dos juntas, pero a raíz de ahí todavía nos hemos unido más. Y ella fue la persona que me ayudó, pero vamos, lo más, yo siempre se lo agradeceré.
Qué importante es el apoyo de una familia, en tu caso, Carmen, el de tu hija. Mm. En tu caso, por ejemplo, Manoli, cuéntanos.
Pues igual, mis hermanas, de las que me acompañaban al tratamiento y demás, y con las que vivo.
¿Y en tu caso, María Jesús?
Pues la familia, al final la familia es la que está ahí.
La que aguanta todo, tanto lo bueno como lo malo, porque también tus enfados y tus malos genios pues también salen, así que...
Sí, sobre todo a mí...
Nos tienen que aguantar todo.
Mi marido y mi madre eran los que estaban más conmigo, y sí que es cierto que me dice que yo les animaba más a ellos muchas veces que ellos a mí. ¿Saben?
Yo creo que eso es algo que hacemos todas, ¿no? El intentar no preocuparlo. Y entonces le decimos, estamos bien, no sé qué, y ponemos la cara de todo happy, pero aunque tú por dentro estés mal, pero para que yo no hacer lo mismo que...
No, pero es cierto que yo lo llevaba bastante bien por eso, por la actitud. Que el día que me encontraba mal y no tenía ganas de decirme, decía, oye, dejarme por favor tranquila, en paz, dejarme mi espacio. Pero de normal sí que es verdad que tenía bastante buena actitud.
Oye, la música, el deporte, la actividad física son objetos de distracción cuando una enfermedad llega así. En vuestro caso, ¿cuál fue vuestro objeto de distracción, Carmen?
Mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir. Tengo eso en común contigo. Tengo un libro publicado y me gusta muchísimo escribir. Entonces, cuando yo tenía un ratito de relax y estaba tranquila, a mí me despejaba muchísimo, o bien escuchar música, que la ponía de fondo, pero sobre todo escribir mis pensamientos, cómo me sentía. Yo de hecho tengo un diario de cuando estuve pasando por este proceso, y la verdad es que me sirvió mucho para mentalmente echar muchas cosas que tenía dentro de mi cuerpo y plasmarlas en el papel, y parecía que ya esas palabras se quedaban ahí en el papel. Yo ya no tenía nada que ver con eso, ¿sabes? Y a mí escribir me evadió muchísimo, muchísimo de la enfermedad, la verdad.
Y además, como cuando lo lees años después, lees relatos y dices, lo fuerte que fui, lo valiente que fui, saqué fuerza de donde no la había, y uno se siente orgulloso de todo ese trabajo que ha hecho. Mm. ¿Y en tu caso, Manoli?
Pues cuando necesitaba salía con mis amigas y también lo del tejer, que eso ayuda mucho también, te distrae mucho, la verdad, por lo menos a mí.
Por ejemplo, en el caso de mi madre, recuerdo como cuando iba a la quimio, se daba la bolsa de tejer, y allí yo creo que se ha hecho por lo
menos... Sí, me dijo que se hizo dos o tres vestidos.
Dos o tres vestidos. ¿Y en tu caso, María Jesús?
Sí. Eso, mi madre es la que tejía. En mi caso tejía mi madre, yo no. Yo para esas cosas no. Pero sí que recuerdo que, bueno, yo me encanta la música, escuchar música, leer... descansar, dormía muchísimo, sobre todo con la quimio, dormía muchísimo, pero bueno, estar tranquila, estar en casa, disfrutando de las pequeñas cosas.
Oye, se nos acaba el tiempo, entonces quería hacer una pregunta también muy importante, y creo que además esto le va a venir muy bien también a todas las personas que nos están escuchando y a las personas que a día de hoy también están luchando como muchas personas en el mundo de esta enfermedad. Y es, ¿cuál es la lección más importante que os ha dado esta enfermedad, que os ha dado el cáncer de mama? Carmen.
A mí la lección más importante que me ha dado el tener cáncer quizás es darme cuenta de la vida que llevaba antes y darme cuenta de la vida que llevo ahora. O sea, yo no es que haya cambiado rotundamente mi forma de ser, pero sí que le doy más importancia a otras cosas que antes no se las daba. Muchísimo más. Yo ahora, por ejemplo, para mí el tiempo lo valoro muchísimo. Y antes para mí el tiempo, contra más deprisa se pasara, a ver si llega el verano para irme de vacaciones a no sé dónde. No. Yo vivo el día a día y valoro cada minuto que pasa. Por ejemplo, esta entrevista la estoy disfrutando muchísimo. Yo estoy ahora metida en la entrevista y me encanta. Pues en eso te cambia, por lo menos a mí me ha cambiado mucho la vida. Y en darte cuenta de eso, de valorar el tiempo, que creo que es lo más importante del mundo ahora mismo, para mí.
Es exacto, ¿no? El tiempo. Es que uno no sabe... Estamos hoy y mañana a lo mejor no, es eso. Para ti, Manoli...
O tres cuartos de lo mismo, más o menos.
¿Y para ti,
sí,
María Jesús?
Es que es un poco eso lo que dice Carmen. El tener, el pararte y decir, a ver, que hay que vivir el momento, hay que vivir el día a día. que no sabemos qué nos va a pasar mañana, no lo sabe nadie. Pero por eso hay que disfrutar de hoy, de lo que estás haciendo ahora, de la compañía que tienes, de ese momento. Uh-huh. Eso es lo importante, disfrutar de la vida.
Pues qué bonito, Ángel, que ya acabando este maravilloso programa, hablar de lo importante que es la vida, ¿no? Que muchas veces no la sabemos apreciar, que muchas veces no la sabemos disfrutar al máximo, y hay miles de personas afuera que, fuera de casas, que están pasando frío, que no tienen para comer, o que están viviendo una enfermedad como la del cáncer, o la guerra. Uh-huh. Bueno, Luis del Futuro Arquitectura estuvo la semana pasada. Nos hizo una pregunta que es que ni yo mismo sé responder. Luis del Futuro Arquitectura, un arquitecto que cuenta la historia de Huelva mediante vídeo. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta más interesante que te podría hacer ahora mismo? La verdad que, Luis, yo creo que la mejor pregunta que me podría hacer ahora mismo es algo de cultura. Te la respondo yo. Y yo entonces pues he pensado otra pregunta a vosotras, y es, ¿qué consejo le daríais a alguien que está empezando en esta nueva etapa que con el cáncer de mama?
Bueno, la pregunta también es difícil, ¿eh, Antonio? No sé yo si prefería la otra. No, bueno, pues consejo, pues que es muy difícil un consejo, no sé. Pues eso, lo que estamos hablando un poco, que viva el día a día, que es súper importante que se deje aconsejar por los médicos y que haga caso a los médicos. Que tenemos unos médicos aquí en Huelva extraordinarios.
Yo diría los mejores oncólogos de España.
Sí, bueno, tanto médicos como personal sanitario en general. ¿Vale? Así que eso es muy importante, el hacerle caso, porque muchas veces te vienen, oye, pues no hagas esto, no me quiero poner un tratamiento. Yo siempre aconsejo que hagan caso a los médicos y que vivan el día a día, y que la actitud positiva, lo que hablábamos antes, actitud positiva.
Ante todo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quería darle las gracias a todos los espectadores por escucharnos, que seguro que son muchos en esta maravillosa entrevista. Quiero repasar que me ha conmovido, por ejemplo, la historia de Carmen, una auténtica guerrera, que tenemos aquí una auténtica guerrera, que lucha como nadie por la vida, María Jesús también, que cada uno tenemos nuestra casa, nuestro mundo, vidas diferentes, pero que todas merecen ser escuchadas y sobre todo merecen ser también aplaudidas, como es el caso también de Manoli. Que bueno, Manoli, tiro con arco.
Tené cuidado.
Campeona provincial de Huelva, y no me lo había dicho. También que llevaba desde 2008 en la asociación.
Tampoco te lo había dicho.
Tengo que hablar más con Manoli, ¿eh? Sí. Manoli, mañana a las 7 quedamos.
Bueno,
nada, deciros a vosotras que estoy encantado de tenerlos aquí, de poder haber disfrutado de una entrevista que ha sido una hora, pero que a mí
oye, la verdad que se ha hecho cortísimo.
Se ha pasado volando.
Como dice, al principio estaba nervioso, pero después
sí. Se ha pasado volando.
Dice que lo bueno dura poco, y en este caso totalmente cierto. Bueno, pues el mensaje que yo le doy hoy a mis oyentes, que no nos vemos hasta el 17 de octubre, no me van a tener que aguantar hasta dentro de dos jueves, decirles que disfruten la vida al máximo, carpe diem, disfruta del momento y vivamos el ahora, que es tan importante. Muchísimas gracias a María Jesús, muchísimas gracias a Carmen.
Gracias a ti.
Y muchísimas gracias también a Manolo.
Gracias a ti, Antonio.
Así que nada, nos vemos el próximo programa. Ángel, intro y nos vamos.